Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Amigo oyente, si usted tiene más de 65 años, a lo mejor se acuerda. Yo evidentemente no llego todavía a esa edad, pero le voy a dar un dato. Si hablamos de marzo, ha sido el segundo más lluvioso en los últimos 65 años. Y es que sigue sin dejar de llover en la región de Murcia. En un invierno en el que muchos piensan que el cambio climático, lógicamente, está haciendo estragos. Y más que Murcia, esto parece Estocolmo en algunas ocasiones. Pues bien, hoy se ha hecho balance climatológico del invierno y de lo que nos espera cara a primavera. Muy buenos días, les habla Pedro González. Y en ese balance ha estado nuestra querida compañera Paula Pascual. Cuéntanos, Paula.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Pues efectivamente, 15 días del mes de marzo ya convierten a este marzo de 2025 en el segundo más lluvioso de los últimos 65 años. Y es que si nos fijamos en los datos, normalmente en un mes de marzo suelen registrarse en torno a 30 litros por metro cuadrado y llevamos 173. Y solo llevamos la mitad del mes de marzo. Probablemente hoy pueda llover, mañana también, el viernes por la mañana. Y quedan todavía muchos días. Juan Esteban Palenzuela es delegado en Murcia de la Agencia Estatal de Meteorología.
La precipitación media en estos primeros 15 días, en el mes de marzo, ha sido 173 litros metro cuadrado, que es aproximadamente unas 5 veces el valor de la mediana. Son 30 litros metro cuadrado para un mes de marzo. Es decir, que si no lloviese más, marzo ya sería extremadamente húmedo y sería el segundo marzo más húmedo de al menos los últimos 65 años, detrás de marzo del año 2022, que registró 213 litros metro cuadrado. Pero bueno, estamos comparando medio marzo con un mes de marzo completo.
Bueno, todavía quedan algunos días. De momento para mañana hay posibilidad de lluvias, también para el viernes por la mañana y para el domingo a últimas horas del día. Vamos a seguir estos próximos días con algo de inestabilidad. ¿Y cómo ha sido este invierno en cuanto a temperaturas? Pues ha sido un invierno cálido. Fíjate, Pedro, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología lo detallaba cada uno de los meses.
Diciembre fue un mes muy cálido, con una temperatura media de 10,7 y una anomalía de 1,1. Enero muy cálido, con una temperatura media de 10,4 y una anomalía de 1,6. Fue el quinto enero más cálido de al menos los últimos 65 años. Y febrero fue muy cálido, con una temperatura media de 11,3, una anomalía de más 1,5 y fue el décimo más cálido de la serie, también de los últimos 65 años.
Bueno, pues hemos tenido un invierno cálido, pero hay dos días significativos, el que ha hecho más frío y el que ha hecho temperaturas más altas. Pedro, ¿cuánto crees que han bajado los termómetros?
De media, yo creo que unos 4 o 5 grados.
El que más ha bajado, ¿qué temperatura, menos cuántos grados hemos alcanzado en la región de Murcia?
Ah, menos cuántos, en el altiplano yo creo que menos 4 o menos 5.
Un poquito más, fíjense, este es el día más frío y el día más cálido del invierno.
La temperatura más baja de todo el invierno, menos 9 grados, en la estación del embalse de Valdeinfierno, en Lorca, el día 15 de enero. Y la temperatura más alta de todo el invierno fue 28,4 grados registrados el día 27 de enero en la estación de Alfonso X el Sabio. Esta estación, que corresponde a la red secundaria, está en la terraza del edificio de servicio múltiple. Y ese mismo día, en el Observatorio Principal de Murcia, se registró 28,1 grados en esta ubicación.
Y en cuanto a la nieve, pues no ha nevado prácticamente nada. Cada vez nieva menos, lo normal son 8 días y medio y ha nevado prácticamente 2 días.
Pues ahí están esos datos. Gracias, Paula, para los que luego no creen en el cambio climático. Ojo, ojo, el segundo marzo más lluvioso en los últimos 65 años. Y sigue lloviendo aquí en la región. Nosotros ahora hacemos un alto y seguimos hablando de agua, pero en otra clave más positiva, porque a la vuelta de la esquina está el Día Mundial del Agua.
La Unión Europea se mueve, y Murcia con ella. Escucha este martes a las 12:20 Murcia Región Europea y entérate de las oportunidades que la Unión Europea tiene para ti de la mano del Centro Europe Direct y el Gobierno de la Región de Murcia. Espacio cofinanciado por la Unión Europea.
Bueno, amigos oyentes, empezamos una semana que tiene el agua como referente. Ya saben que el sábado que viene se celebra el Día Mundial del Agua. Pero hay una serie de actos preparados a lo largo de los próximos días y queríamos arrancar este lunes hablando precisamente de la depuración. Y es que la región de Murcia es puntera a nivel mundial en ese aspecto y en la reutilización. Y lo vamos a hacer con el director de SAMUR, José Sandoval. Lo primero, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muy bien, ¿qué tal estáis?
Encantados de hablar del agua y sobre todo un bien tan tan importante para esta región. ¿Qué nos hace, señor Sandoval, ser líderes a nivel mundial? Que mucha gente se lo puede preguntar.
Bueno, pues lo que nos hace ser líderes a nivel mundial básicamente es un esfuerzo inversor muy importante durante los últimos 25 años, ¿no? Todo esto, el origen de ese éxito, pues está en el año 2000. Había un problema de contaminación importante en el río Segura debido a los vertidos, porque venían de la actividad fundamentalmente industrial. Entonces, pues en aquel momento el gobierno regional decidió apostar por recuperar el río Segura a través de un plan de saneamiento y depuración. Ese plan de saneamiento y depuración fue el que implantó el cambio de saneamiento, pues que tiene ese carácter finalista y solidario, y a través de ese plan y de ese cambio de saneamiento pues se consiguió pues poder avanzar en el desarrollo de las plantas depuradoras, en tener una hoja de ruta que marcaba pues la necesidad de depurar esas aguas, y conocedores del problema de escasez de recursos hídricos que es inherente a la región de Murcia, pues también directamente se implementó la reutilización como una base en ese propio plan, ¿no? Ya desde el inicio, todas las infraestructuras que se fueron desarrollando en base a ese plan estaban diseñadas con tratamientos terciarios que nos iban a permitir pues tener ese recurso tan preciado en la región de Murcia, pues convirtiendo una necesidad en una virtud.
¿Y cómo está conformada la red de depuradoras? ¿Cuántas y qué servicios prestan?
Bueno, o sea, actualmente la región de Murcia goza de 100 plantas depuradoras. Son plantas depuradoras que pues están dotadas con la mejor tecnología disponible en cada momento, pues con sus tratamientos biológicos, con todo lo necesario para cumplir con los parámetros de la Directiva de Residuos Urbanas. Pero, como digo, sobre todo yéndose paso más allá, ¿no? El gran éxito del modelo murciano, básicamente, como decía, es eso, que todas las plantas depuradoras, las 100 plantas que tenemos, al final se han ido dotando de tratamientos de regeneración, tratamientos que nos permiten convertir ese residuo en un recurso y básicamente poner a disposición de los usuarios de regadío, ¿no? Y esto es la parte importante, ¿no? Tenemos un sistema que se gestiona fundamentalmente a través de SAMUR, como digo, con ese canon de saneamiento. Las plantas son fundamentalmente gestionadas todas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y eso pues nos permite tener un control en la región de todo lo que se está depurando, mantener la calidad del agua regenerada y sobre todo pues permitir poner a disposición de los regantes pues ese recurso que, como digo, es tan valioso en un escenario en el que, como saben, pues la escasez de recursos es de los problemas a los que se viene enfrentando la región de Murcia de manera tradicional.
Y ya mirando al futuro, señor Sandoval, esos retos que tenemos por delante, ¿cuáles serían?
Bueno, pues el reto es conseguir mantener la esencia que tenemos, ¿no? O sea, hay que pensar que ahora mismo nosotros, a nivel de depuración y reutilización, lo que estamos haciendo es depurar el 99% del agua que se genera en el ciclo urbano, en los hogares, en la industria, y estamos poniendo a disposición de los usuarios de regadío prácticamente el 98% del agua que se depura de manera directa o indirecta. Por lo tanto, margen de mejora en términos cuantitativos no hay. Ya estamos al máximo que se puede llegar, ¿no? ¿Qué es lo que resta? Pues lo que resta es precisamente pues conseguir mantener este nivel de excelencia, pero consiguiendo que sean aún más eficientes, ¿no? O sea, manteniendo los costes de la manera más contenida posible y, sobre todo, también adaptándolo a la nueva normativa europea, ¿no? Ahora mismo tenemos encima de la mesa dos normativas nuevas, una a nivel de reutilización y otro a nivel de propio tratamiento de aguas residuales urbanas, y lo que hace falta pues precisamente es adaptar las infraestructuras a esas nuevas normativas para seguir manteniendo los parámetros que ya estamos logrando, ¿no? Cuando digo parámetros me refiero a los propios porcentajes, ¿no? A las propias cuantías, ¿no? Y lógicamente pues eso es un reto importante, ¿no? Eso pues también tiene que ir acompañado de innovación en tecnologías de tratamiento que sean las que pues nos permitan, como digo, mantener estas cifras siendo lo más eficiente tanto a nivel técnico como a nivel económico, ¿no?
Pues ha sido un placer hablar con el director de SAMUR, José Sandoval, en este lunes, que es la antesala de una semana muy marcada por ese Día Mundial del Agua. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos los que trabajan en SAMUR.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Espacio patrocinado por SAMUR. 25 años depurando y reutilizando el agua en la región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca, Santomeda,
Murcia, Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Segundos pasan de las 12:30. ¿Ustedes saben, amigos oyentes, que la música provoca a largo plazo una mejora en el coeficiente intelectual? No lo digo yo, ¿eh? Esto sale de una investigación de la Universidad de Murcia llevada a cabo por varios investigadores, entre ellos Pilar Olivares, a la que tengo al otro lado del teléfono, y creo que no sé si está ahora mismo acompañada de otro de estos investigadores o del doctorando, pero lo primero la voy a saludar. Pilar, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Sí, está aquí conmigo Jorge García.
Pues un abrazo a Jorge. Primero, si te parece, empiezo contigo. Te quería preguntar cómo surge la idea de este estudio, porque me parece muy interesante, ¿no? O sea, esa relación. ¿Cómo lo habéis hecho?
Pues mira, nosotras somos profesoras, Rosa y yo, la otra directora de la tesis de Jorge García, somos profesoras en el Departamento de Didáctica de las Matemáticas. Pero en el pasado las dos estudiamos también música, piano, de forma profesional en el conservatorio. Y aún estamos pues un poco ligadas, sobre todo mi compañera, con canta, en los coros, etcétera. Y obviamente también las matemáticas están ligadas a la música. Entonces, nuestros antecedentes, más toda esta relación, hizo que pensáramos en el tema de la tesis para Jorge sobre matemáticas y música. Uh-huh. Además, Jorge trabaja en el Instituto del Carmen, que tiene los horarios integrados para estudiantes de conservatorio también. Entonces facilita que allí haya muchos estudiantes que a la vez combinan estudios de secundaria con estudios profesionales en el conservatorio de música.
Claro, ahora mismo, por ejemplo, a mí, que me gusta mucho la música, tengo que decir que, por ejemplo, elementos como el ritmo, el tono, la armonía, siguen unos patrones y unas reglas a lo mejor parecidos a lo que podría ser algún tipo de operación matemática.
Sí, no es que sean parecidos, es que siguen patrones matemáticos. La armonía, básicamente, son matemáticas.
Ajá. ¿Y esto se va a plasmar en algún tipo de documento, o sobre todo se va a llevar a cabo al aula el tema? Porque me parece interesante que se llevara a los aulas.
Bueno,
muy buena, Jorge. ¿Qué tal, Jorge?
Pues mira, actualmente hay algunas experiencias que han trabajado, por ejemplo, el tema de fracciones con la música, pero no están desarrolladas unidades específicas para hacerlo en otros temas. Es una cosa que, bueno, porque requiere más investigación y poner en práctica.
Iba a comentar yo también algo importante. Hablamos de las matemáticas y siempre, bueno, son unas asignaturas que a mucha gente, no a todas, siempre se nos han atragantado. Ahora, la música, por ejemplo, nos encanta. ¿Se podría enseñar, la pregunta del millón, matemáticas con música?
Claro que sí, que se pueden enseñar matemáticas con música. Obviamente todas las áreas, todas las disciplinas, no. Pero las funciones, hay estudios también de funciones a través de la música, las fracciones, como ha comentado mi compañero, porque al final las notas, los tonos musicales son fracciones, dependiendo, por ejemplo, un ejemplo sencillo como son las cuerdas de ya sea una guitarra, un violín o cualquier instrumento. Eso ya sabéis que la longitud de la cuerda marca el tono y esas longitudes van en una proporción unas con otras. Es decir, por ejemplo, de una cuerda, un do, a una cuerda más grave, otro do, es el doble de larga. Entonces, eso sí lo hemos trabajado en clase. Por ejemplo, yo trabajo en didáctica de las matemáticas, ahí en la facultad, y se trabaja en algunos colegios con alguna experiencia pequeña. Pero también hay que tener en cuenta que los contenidos van muy marcados en los colegios, en los institutos, y un poquito en la universidad. Entonces, tampoco es fácil integrar todos estos conocimientos porque te sales del temario y al final pues tú tienes que cumplir todos los requisitos.
Casi ya, como penúltima cuestión, también siempre que hablamos de la música, evidentemente se comenta que las personas que tienen Alzheimer, cuando les pones canciones de su infancia o de su adolescencia, las reconocen. Entonces, evidentemente, sí que es un factor también importante para lo que es la educación y el recordar lo que se ha olvidado en parte, ¿no? A través de esa música y no sé si a través también de la propia matemática.
Bueno, sí, uno de los beneficios de la música que está constatado es que hay una mejora de las funciones ejecutivas que incluye la memoria de trabajo, igual que incluye pues, un aumento de la creatividad en matemáticas, que es uno de los resultados del estudio, o pues el coeficiente de inteligencia. Entonces, pues todos esos son beneficios que están demostrados también neurológicamente, que a largo plazo pues, tiene estos beneficios también en las personas mayores.
¿Hay algún estudio similar en España o es pionero este estudio, Jorge?
A ver, hay estudios previos que han estudiado la relación entre música y matemáticas, pero lo que tiene novedoso este estudio es también analizar el efecto que tiene la creatividad matemática, que es algo que nosotros no hemos encontrado estudios previos que lo vieran. Y también hemos hecho un poco de análisis de otros factores que influyen en esta relación, como son los factores socioeconómicos. Normalmente asociamos que las personas que estudian porque tienen formación musical pues vienen de mejores contextos socioeconómicos, pero hemos visto que aun a pesar de esos factores vemos que tiene un efecto positivo en el rendimiento en matemáticas.
O sea, deduzco y ya termino lo que has dicho tú, sí que es como una especie, no sé si de mito, que la gente con más poder adquisitivo puede acceder a clases de música.
Bueno, es cierto que tienen más acceso, pero es verdad que, por ejemplo, el conservatorio, nosotros hemos trabajado con alumnos del conservatorio de música y es un el conservatorio, pues es una educación pública que el coste es pues bajo y además si funcionan dentro de un programa de horarios integrados como tenemos en el Instituto del Carmen, que casi todas las horas las realizan por la mañana, pues tiene un beneficio para ellos y es fácil acceder para cualquier tipo de alumno.
Pues Jorge García y Pilar Olivares, yo creo que hay que daros la enhorabuena porque me parece una investigación magnífica de la Universidad de Murcia y sobre todo saca a la luz las ventajas tan positivas que tiene la propia música para mejorar el coeficiente intelectual y ayudar también incluso en comprensión de asignaturas como la matemática por la relación que ya habéis explicado. Gracias y bueno, esperaremos esas conclusiones de manera ávida en cuanto estén publicadas, que no sé si ya lo están.
Esperamos antes de que acabe el curso escolar tenerlas publicado.
Pues muy bien, en cuanto estén, de verdad que las vamos a leer y con avidez. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Gracias.
Gracias a los dos. Bueno, fíjense, amigos oyentes, usted a lo mejor no lo sabía, pero fíjense en la música, la importancia que tiene en nuestras vidas. Y también tiene mucha importancia en nuestras vidas, lógicamente, el cine, que es un arte, el llamado séptimo arte. Y nos vamos a marchar para hablar de cine precisamente hasta nuestra querida Lorca, porque nuestro compañero José Ángel Ayala, que es muy cinéfilo, por cierto, nos va a contar todo lo que tiene que ver con la programación del Cineclub Paraíso, ahí en Murcia. Cuéntanos, José Ángel.
Tenemos que hablar del séptimo arte, Pedro, lo tenemos que hacer de Cineclub Paraíso, porque una decena de títulos del panorama cinematográfico actual componen la programación de esta entidad para estos próximos meses. El ciclo va a comenzar este jueves 20 de marzo con Terciopelo Azul y va a finalizar el 12 de junio con Conectando con Fortaleza Sound, lo que será un homenaje a este festival que se va a desarrollar durante el mes de junio por segundo año consecutivo. Como novedad destaca la nueva sede, la Escuela Municipal de Música y Artes Plásticas, debido a las obras que se están acometiendo en el Teatro Guerra de Lorca. Se va a mantener el horario en doble sesión a las 6:30 de la tarde y a las 9:30 de la noche. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Lorca es Santiago Parra.
En el cartel también se adivina la figura del que ha sido desde la creación del Cineclub Paradiso el artífice de su imagen corporativa y publicitaria. Nuestro José Ramón Segura Ortigosa, extraordinario diseñador gráfico y corazón y alma de lo que es la Asociación En la Sombra. Recientemente falleció también, su pérdida ha supuesto un duro golpe para todos los componentes de la Junta Directiva del Cineclub y no se ha querido empezar una nueva trayectoria sin tenerle presente de alguna manera. Y para terminar ya me queda y me gustaría pues invitar a todos los lorquinos y a los que nos visiten a nuestra ciudad pues a participar en esta actividad diseñada desde la Concejalía de Cultura con una programación para todo el tipo de espectador que representa pues el actual panorama de la cinematografía mundial.
La programación va a dar comienzo el próximo jueves 20 de marzo con el obligado homenaje a la figura de David Lynch, el gran director norteamericano recientemente fallecido, a través de la proyección de Terciopelo Azul. A partir del 20 de marzo, cada jueves, se pasará una película. El jueves 3 de abril será la proyección de Los Destellos, el film de Pilar Palomero sobre los cuidados paliativos, y el jueves 29 de mayo, tras la proyección de Siempre nos quedará mañana, de Paola Cortellesi, sobre la violencia de género, se abrirá un turno de intervención al público asistente. Es una actividad que está hecha en colaboración con otras asociaciones como Lorca Piensa y el Club de Lectura San José. El resto de la programación atrae títulos como El 47, que será el jueves 15 de mayo, Fallen Lips, el jueves 22 de mayo, o segundo premio, que será el 12 de junio. Esta será además una proyección patrocinada, como decimos, por Fortaleza Sound, que al igual que la edición anterior, quiere extender las actividades de su festival musical a otros campos expresivos.
Gracias, José Ángel. Qué grande era, por cierto, David Lynch como director, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes de la serie Twin Peaks? Madre mía, que nos tuvo en vilo durante muchísimas semanas, aparte de lo que has mencionado, de Terciopelo Azul, o una gran de la historia del cine. Nosotros ya llegamos a las 12:40, un alto en el camino, y continuamos aquí en Herrera en COPE en Murcia.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, amigos oyentes, el Ayuntamiento de Murcia ha rendido homenaje al destacado periodista y escritor murciano Ismael Galiana, y lo ha hecho designando con su nombre una calle en el barrio de San Miguel. Yo creo que merecidísimo. Los que hemos conocido a Ismael Galiana sabemos lo que trabajó por Murcia, por divulgar las tradiciones de Murcia, y además era un magnífico, magnífico periodista. La vía peatonal está situada entre la Plaza Carlos III y el Callejón de la Aurora. Y uno de los responsables de esa calle es el presidente de la Junta de Distrito Centro Oeste, que es David San Nicolás, al cual ya he salido. Saludo. David, ¿qué tal estamos?
Hola, buenos días. Pues muy contento y muy feliz por lo que hemos vivido este fin de semana, desde luego.
Cuéntanos cómo fue ese acto. Me figuro que muy emotivo, ¿no? Estaban los hijos, estaban amigos, familia.
Sí, la verdad es que fue un acto familiar y entrañable, porque acudieron, como bien sabe, varios de sus hijos y también su viuda nos acompañó. Y luego también tuvimos la suerte de contar con personas que han conocido en vida al gran Ismael y que han seguido su ejemplo, como un chico llamado Eduardo, joven, al que Ismael le dio una orientación profesional y dejó su carrera, que no tenía nada que ver con la gastronomía, para dedicarse a ser cocinero. Porque, como todos sabemos, Ismael era quizá el primer gran embajador de la gastronomía murciana.
Sí, hablaba además de la gastronomía de Murcia como la gran referente de la gastronomía española y escribía sobre ella. De hecho, Ismael Galiana tiene publicados muchos libros también de gastronomía.
Sí. Pues fíjate, desde que se promovió esta actividad de la inauguración de la calle Ismael Galiana, muchas personas de diferentes ámbitos han puesto en contacto conmigo para comentarme porque ellos de pequeños coleccionaban sus artículos relacionados con la gastronomía y luego lo seguían, o sea, seguían su guía para visitar esos sitios y probar lo que había probado Ismael. Y aparte de ello, creo que ha sido, pues como hemos comentado con el ejemplo de este chico, como la chispa que ha generado multitud de personas en la región, pues esa iniciativa de voy a dedicarme a la gastronomía porque la gastronomía de Murcia merece la pena. Y tanto que merece la pena, como comentaba, que estaba ahí con nosotros varios concejales, Diego Avilés, Mercedes Benavé y Jesús Pacheco, que comentaba Jesús que él, siendo concejal de turismo, el turismo hoy es un polo de atracción para venir aquí a Murcia, es precisamente la gastronomía. Y creo que le debemos mucho a Ismael Galeana de que esos visitantes que vienen a probar nuestros ricos platos vengan porque han conocido la obra de Ismael Galeana.
Ya casi para terminar, yo que le conocí bastante, era un hombre que además pasó por prácticamente todos los medios de comunicación, incluida esta casa, la cadena COPE.
Sí, él ha tenido una trayectoria profesional dilatada. Incluso me comentaba a su hija que él tuvo la oportunidad de trabajar en ABC en un momento en el que, bueno, pues salir de provincia, como se llamaba antes, salir de provincia y irte a la capital, seleccionado por un gran periódico como ABC, pues suponía un reto profesional y desde luego un ascenso, ¿no? Y él rechazó por quedarse en el ámbito regional, trabajar en todos los medios conocidos prácticamente en aquel momento, pero quedarse aquí porque creía en la región, creía en los medios de comunicación regionales y en la profesionalidad de todos los que trabajáis hoy por hoy en estos medios. Y creo que una persona así merecía una calle porque, aparte de su carácter profesional y de su proyección como escritor y como investigador de folclore, desde luego como persona, como compañero y como profesional del medio.
Y ya termino. Yo he hablado de dónde está ubicada exactamente, pero la gente que ahora oye, en este caso, Herrera en COPE, aquí en Murcia, y sí, quiera ver esa placa y además, exactamente, ¿dónde está ubicada exactamente?
Pues mirad, nos adentramos por la calle de la Aurora, en dirección al Arco de la Aurora, teniéndolo enfrente. Y justo al pasar el Arco de la Aurora, esa es la calle de Ismael Galeana. Podréis ver la placa en el lateral de la fachada a la derecha, donde luce su nombre, y es una calle muy singular, como también nos comentó el concejal Jesús Pacheco, porque si recordáis, hay fotografías de ello que lo atestiguan, el Arco de la Aurora marcaba la salida de la ciudad hacia la huerta pura y dura.
Sí.
Hay fotografías que lo demuestran.
Es verdad.
Y ese punto, esa calle, para Ismael creo que le habrá satisfecho especialmente, porque si desde luego alguien defendió la huerta y la folclore y las tradiciones fue Ismael. Y creo que el punto exacto de esa ciudad, que hoy ya no tiene esa huerta tan cercana, pero que la recuerda vivamente y la recuerda gracias a Ismael, era el idóneo. Así que creo que va a ser más cierto, yo me siento súper afortunado de tener esta calle en el callejero del distrito y bueno, y que ojalá sirva esto para honrar la memoria de personas que humildemente dentro de su ámbito del trabajo ha marcado la historia de la ciudad.
Pues que no sea evidentemente la última calle dedicada a un periodista o a un hombre insigne, que estoy convencido de que no. Un abrazo fuerte a toda su familia, sobre todo a su hijo Ismael Galeana, ya jubilado, compañero durante muchos años de profesión en la radio, y un abrazo también a todos los amigos de Ismael Galeana y a los que le conocimos, desde luego, enhorabuena al Ayuntamiento porque esto honra su memoria. David San Nicolás, muchísimas gracias por estar aquí en Herrera en COPE, en Murcia.
Muchísimas gracias, ya sabes que estoy encantado de atenderlo.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Ya saben, amigos oyentes, que aquí hemos tenido alguna que otra vez al patrón de los pescadores de Cartagena, el patrón mayor. Pues bien, hoy ha habido una reunión muy importante con la consejera de Agricultura y Pesca, con Sara Rubira. La comunidad, y esto es prácticamente de última hora, va a presentar alegaciones a la orden de reparto de la gamba roja, en las que se solicita incrementar la cuota de capturas asignadas a las embarcaciones que faenan en nuestra región. Ha dicho la consejera, ahora la escucharemos, que entiende que el reparto que se establece en el borrador de la orden perjudica a la región con una cuota inferior a la que le correspondería en un reparto simétrico. Les voy a dar un dato. Con la propuesta actual, los pescadores de la región perderían más de 13.300 kilos de gamba roja, que representan un 25% menos de lo asignado inicialmente. Ya empezamos con el tema de las discriminaciones. Es Sara Ruira, consejera de Agricultura, Agua y Pesca.
Entendemos que el reparto que se establece en el borrador de la orden perjudica gravemente a la región de Murcia, con una cuota inferior a la que correspondería si hubiera un reparto simétrico. Esto ya lo avisamos desde el Gobierno de la Región de Murcia al Ministerio, de que los criterios de reparto no eran equitativos y por eso pues vamos a presentar esta misma mañana las alegaciones, después de haber pedido en dos ocasiones a la Secretaria de Pesca, General de Pesca, que se replanteara por parte del Ministerio los criterios de reparto. Con la propuesta actual, los pescadores de la Región de Murcia van a pescar 13.326,65 kilos de gamba roja de menos.
Bueno, pues ya lo saben, ahí están esas alegaciones que va a presentar la comunidad autónoma al tema de la pesca de la gamba roja. Queda un minuto y medio para llegar a la 1:10 y también les tengo que contar que dos nuevos monumentos de Cartagena van a ser incluidos en la lista roja de patrimonio en peligro. Se trata de Hispania Nostra y evidentemente, bueno, a través de esta asociación ha dado la voz de alarma a petición de un particular sobre el estado de conservación del depósito de agua de Canteras y de la ermita de San José del Lentiscar. Ya digo, esta asociación es la que ha lanzado un poquito la alerta, ¿no?, sobre estos dos edificios emblemáticos también y que evidentemente, bueno, pues están en peligro y deben de ser cuidados para no desaparecer de lo que es el panorama histórico de Cartagena. Insisto, depósito de agua de Canteras y la ermita de San José de Lentiscar. Nosotros ya enseguida, en medio minuto, llegamos a la 1:10. Seguimos aquí en Herrera en COPE, en Murcia, mirando muy, muy, muy pendientes al cielo porque ahora mismo en la capital regional se está nublando notablemente, con lo cual, si usted tiene que salir aquí en el interior o en cualquier otra zona de la región, saque el paraguas porque hay previsiones de lluvia a lo largo de esta tarde. Continuamos en buena compañía.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos, amigos oyentes, nos vamos a acercar hasta Caravaca de la Cruz, porque vamos a hablar de las rutas de sabores del camino, que fusionan gastronomía e historia. Y para hablar de ello, ¿quién mejor que el concejal de turismo de Caravaca, José Santiago Villa, al cual ya saludo. Señor Villa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, cuéntenos, porque creo que es ambiciosa la propuesta. Participan 30 restaurantes, ¿no?, que van a ofrecer esos platos a los turistas.
Así es, 30 restaurantes del casco urbano de Caravaca para una iniciativa, yo creo que es muy interesante, que mezcla gastronomía y turismo. Y lo que se ofrece, pues, es una forma diferente de conocer nuestra tierra, de conocer nuestra ciudad y de conocer nuestra gastronomía. Y además, pues, esa mezcla con el patrimonio, pues yo creo que lo hace un evento muy, muy interesante para todos los visitantes que se desplacen hasta Caravaca.
¿Aprovecharán la visita para ver monumentos y es cuando evidentemente harán ese recorrido gastronómico?
Así es, ahí hemos dividido la zona en cinco zonas, hemos dividido Caravaca en cinco zonas gastronómicas, y cualquier persona que se desplaza hasta Caravaca pues podrá hacer una de esas cinco rutas, o las cinco, cada uno pues según el tiempo que tenga. Son cinco rutas, cinco caminos que además simulan los caminos de peregrinación a Caravaca, el camino de la Veracruz, el camino de Levante, y en cada uno de esos caminos, en cada una de esas rutas, pues van recorriendo una serie de locales, de establecimientos, y terminan pues también con una parte dulce, con un postre. Y ellos, yo creo que, como decimos, pues es una forma muy interesante pues de ir conociendo los distintos bares, las distintas tapas que ofrecen cada uno de estos establecimientos, al tiempo pues que vas disfrutando también de nuestros monumentos y de nuestro patrimonio.
Creo que también, para dar cada a conocer esa ruta cultural y gastronómica, se han editado más de 3.000 ruteros. Cuéntenos un poquito, que simulan además la credencial del peregrino.
Efectivamente, se han imprimido 3.000 ruteros que se pueden encontrar en cualquier local participante de esta actividad, en cualquier bar, restaurante, cafetería, también, por supuesto, en la oficina de turismo, en los hoteles, en los alojamientos rurales. Para nosotros también era muy importante vincular esto al sector turístico, vincularlo a los hoteles, a crear esas sinergias entre las casas rurales, los hoteles de Caravaca y el sector de la gastronomía. Para nosotros, por general, esas sinergias era muy importante, y como decimos, pues estos ruteros se pueden encontrar en todos estos establecimientos, como decíamos, también en la oficina de turismo. Se adquieren y a partir de ahí pues vas realizando el camino. En esos ruteros están los mapas, puedes ir realizando, siguiendo el mapa, puedes ir realizando ese camino, esa ruta, y vas sellando, al igual que sucede con la credencial del peregrino cuando vas pasando por los distintos municipios, pues aquí cuando vas pasando por cada uno de los bares, por cada uno de los locales, te vas tomando la tapa correspondiente y vas sellando hasta pues concluir con el camino pertinente. Y a partir de ahí pues puedes entrar también en una serie de sorteos que ofrece, en este caso, pues la Asociación de Hosteleros, a los que le agradecemos a todos también su participación.
Los ruteros estarán disponibles en la Oficina Municipal de Turismo, en alojamientos turísticos y en los locales participantes. Eso para que la gente lo sepa, quien ahora mismo va a ir a Caravaca o tiene intención de ir a Caravaca.
Así es. Tanto en la Oficina de Turismo, que explicarán pues todo este proyecto con más detalle a todo el que lo visite, como en los propios hoteles y casas rurales. Yo creo que al final, además, también es una iniciativa que se demandaba no solo por los visitantes, que también, al final, pues una de las preguntas típicas, no solo en Caravaca, en cualquier otro municipio, cada vez más, cualquier municipio turístico, pues cuando viene un visitante, lo primero que dices: oye, ¿dónde puedo comer? ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo degustar vuestra gastronomía típica? Yo creo que era una demanda también muy habitual de los visitantes, de los turistas, de los peregrinos que venían hasta Caravaca. Entonces, con esta iniciativa pues tratamos de dar respuesta también a esa demanda, que yo creo que es importante. Como digo, pues en las oficinas de turismo se explicarán todos los detalles, se pueden coger los ruteros y a partir de ahí pues ya solo queda disfrutar de la gastronomía, disfrutar de las tapas que ofrecen los locales, estos más de 30 locales en todo el casco urbano de Caravaca, y disfrutar de nuestra ciudad. Al final, pues lo comentamos muchas veces también, se habla muchas veces pues de cifras a nivel turístico, de visitantes, pero para nosotros siempre lo más importante es que todas las personas que lleguen al destino, todas las personas que lleguen a Caravaca, pues se lleven la mejor percepción de nuestra ciudad. Y yo creo que este proyecto pues ayuda un poquito más a ello, ayuda un poquito pues a llevarse una mejor sensación todavía de nuestra ciudad. De hecho, hace muy poquito pues salía un estudio de la Universidad de Murcia que decía que la zona de Caravaca, la zona de las tierras de la Veracruz, estaba en el top, la mejor puntuada por los visitantes en la región de Murcia de percepción del destino. Yo creo que eso, pues sin duda alguna, pues es fruto también un poco de todas estas iniciativas que tratamos de poner en marcha de la mano del tejido empresarial, de la mano del sector de la hostelería, del comercio local, pues para que la percepción de los visitantes que llegan hasta Caravaca pues sea lo mejor posible.
Pues José Santiago Villa, concejal de turismo de Caravaca de la Cruz, gracias por hablarnos de este maravilloso programa que mezcla, como digo, la cultura y la gastronomía y que va a ser de nuevo un referente de Caravaca una vez que ha terminado el año jubilar. Pero como yo digo, ese año 2024 solo fue un punto y aparte para que en el 2025, 2026, 2027 y el resto de años siga siendo Caravaca referente como ciudad santa. Muchas gracias por estar en Herrera en Cope aquí en Murcia.
Muchas gracias a vosotros y os esperamos en Caravaca. Un saludo.
Herrera en Cope.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Dulces Sueños, tu tienda del descanso. Fabricación de colchones 100% murciana. Por eso en Dulces Sueños, dormir bien cuesta menos. Estamos en Murcia, calle Isaac Albéniz, junto a Iglesia Padre Joseico y Marqués de los Vélez, junto al Hospital Morales Meseguer. Cabezo de Torres, Puente Tocinos, Molina de Segura y tienda Outlet en Paseo de Corbera.
Herrera en Cope.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de un equipo de investigación de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza. Ha desarrollado un sistema que combina una neuroprótesis implantada en la médula con dispositivos robóticos para la rehabilitación y para permitir el movimiento en personas con lesiones medulares. Los resultados, publicados recientemente en una prestigiosa revista, demostraron que el nuevo sistema promovió la activación neuromuscular a 15 pacientes con parálisis parcial o completa tras una lesión medular y les permitió andar, incluso también pedalear. Además, algunos participantes del estudio recuperaron el control de músculos que tenían paralizados incluso con la neuroprótesis apagada, lo que indica que el dispositivo favorece la recuperación neurológica tras esta rehabilitación. Este mismo equipo investigador también consiguió el año pasado que dos pacientes recuperasen el control de las piernas gracias a un método de estimulación profunda cerebral, y en 2023 otro de sus pacientes volvió a caminar gracias a una interfaz activada por sus propios pensamientos. Yo creo que estamos de verdad evolucionando y avanzando en el mundo de la robótica y la salud a pasos totalmente agigantados.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Y una mala noticia, sobre todo para los lorquinos, es que los últimos derrumbes en la iglesia de San Juan comprometen la estabilidad del edificio. El alcalde reclama al Ministerio de Vivienda una intervención lo más urgente posible. Fulgencio Gil, como digo, reclamó hoy lunes al Ministerio esa intervención ante esos derrumbes detectados en estas últimas jornadas provocados por las intensas lluvias. Gil ha asegurado que se ha producido una degradación generalizada del monumento, que recordemos data del siglo XV, con importantes daños que ponen en peligro la estabilidad estructural de su conjunto y pueden provocar, ojo, el colapso parcial de la iglesia. Se ha balizado todo el perímetro ante el riesgo de que se produzcan nuevos desprendimientos y también nuevos derrumbes. Bueno, pues esta es la noticia que nos preocupa, evidentemente, porque aquí también estamos hablando, aparte de un patrimonio muy importante, de la propia salud y seguridad de la gente, porque claro, si se producen derrumbes y pasa gente relativamente cerca de esa iglesia en un momento dado, bueno, pues hay que tener un poquito de ojo. Así que a ver si hay suerte y el Ministerio de Vivienda, pues de manera ágil y rápida, toma medidas en el asunto y puede llevar a cabo las obras pertinentes para evitar que siga habiendo esos problemas en ese entorno de este maravilloso monumento que es la iglesia de San Juan. 20 segundos para llegar a la una. Recuerden que estamos en Herrera en COPE aquí en Murcia y que les contamos a todos ustedes toda la actualidad en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este lunes 17 de marzo. La vivienda es un problema prioritario para los españoles, lo dicen todas las encuestas. Pero ese problema no se vive de la misma forma en las ciudades que en la España rural. Te pongo un ejemplo. El pueblo de Santiago de Calatrava, que está a unos 100 kilómetros al norte de Jaén, hoy no llega a 700 habitantes, aunque hace 40 años rondaba los 3.000. Bueno, pues allí han rehabilitado el antiguo cuartel de la Guardia Civil para alojar 7 viviendas en régimen de alquiler asequible. Muy asequible. Ofrecen alquileres a 30 euros para familias con hijos. De forma que se pueda mantener abierto el colegio y se pueda frenar la despoblación. Ese es el objetivo. Bueno, pues han recibido 8.000 solicitudes en 5 días. 8.000 solicitudes en 5 días para vivir en un pueblito a 100 kilómetros de Jaén. Esta respuesta entusiasta evidencia varias certezas. Yo diría que tres. La primera, que falta vivienda. Claro, porque la demanda en España no para de crecer por el aumento de la inmigración. Y esa tendencia se va a consolidar en los próximos años. La segunda es que la España despoblada está encontrando soluciones más o menos imaginativas para atraer y tratar de fijar población en su territorio. Y la gente está dispuesta a volver a revitalizar los pueblos si se la ayuda. Y la tercera es que los ayuntamientos y las comunidades, o sea, la administración más local, más cercana al ciudadano, tienen un protagonismo decisivo a la hora de proponer soluciones. Pero para eso deben gozar de autonomía, para tomar sus decisiones sin imposiciones ideológicas y sin recetas legislativas que ya se han revelado un fracaso. Mira lo que ha pasado en Cataluña. Allí se cumple un año desde que entrara en vigor la ley de regulación del alquiler, que afecta a 171 municipios. Bueno, pues el balance es tan desolador como los expertos habían pronosticado. El gobierno no les escuchó. Y ahora se confirman las peores previsiones. Se calcula que se han perdido más de 40.000 inmuebles de alquiler por forzar la declaración de zonas de mercado tensionado en Cataluña. 40.000 inmuebles menos. La explicación es sencilla. Cuando se impone un límite al precio del alquiler, la rentabilidad de los propietarios baja. Así que esos propietarios retiran sus pisos del mercado del alquiler y los destinan a venta o al turismo, que les renta más. Porque el intervencionismo del mercado inmobiliario no solo no funciona, es que es contraproducente, es que termina reduciendo la oferta y, por tanto, encareciendo los precios. Y ese encarecimiento perjudica especialmente a los jóvenes y a las familias vulnerables. Precisamente los sectores sociales a los que se supone que debería ser más sensible un presunto gobierno progresista. Esta mañana Pedro Sánchez, su vicepresidenta María Jesús Montero y la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, se han bajado a Sevilla para hacerse una foto en el acto de entrega de las llaves de 218 viviendas de alquiler asequible. Bueno, se trata de aparentar que se está solucionando el problema de la vivienda en España, pero sobre todo se trata de evitar que Juanma Moreno se lleve todo el mérito de una promoción de vivienda pública ciertamente cofinanciada por el gobierno central. Porque Montero ya sabes que los días pares es ministra de Hacienda, los impares hace oposición al PP andaluz y en todo momento pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete, el amiguete de Aldama. El problema de la vivienda en España no se va a solucionar con fotos y tampoco con 200 pisos de alquiler. Hace falta construir centenares de miles de viviendas para absorber la demanda actual. Digo construir, porque el gobierno lleva 7 años conformándose con anunciar. Y no, no se puede entrar a vivir dentro de un anuncio de Pedro Sánchez.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, Jorge, es lunes y empezamos la semana otra vez con lluvias. Un tren de borrascas dejará más agua en toda España en los próximos días. Ahora mismo esa borrasca, la que tenemos encima, se llama Lawrence y mantiene a esta hora en alerta a todo el oeste de Andalucía y prácticamente a toda Extremadura. Una de las localidades más afectadas, en la que vamos a estar, por cierto, en este mediodía COPE, es Jarandilla de la Vera, en la provincia de Cáceres, donde el desbordamiento de una balsa de riego ha obligado a evacuar a dos personas y ha arrastrado varios coches. En Bilbao, una mujer ha muerto, otra persona está herida grave y 10 más han tenido que ser atendidas esta mañana por inhalación de humo tras un virulento incendio registrado en un piso en pleno centro de la ciudad. Se desconocen las causas del fuego. Y el Kremlin confirma lo adelantado por Donald Trump, que mañana Putin y Trump conversarán de forma telefónica sobre la tregua de 30 días en la guerra en Ucrania que propone Zelensky. Entre tanto, hoy en Bruselas los ministros de Exteriores de la Unión Europea están debatiendo sobre el nuevo plan de ayuda militar a Kiev que podría llegar a los 40.000 millones de euros y al que se oponen países como Hungría. Y seguimos pendientes de la evolución del Papa Francisco. Afronta este lunes su día número 32 de hospitalización, donde prosigue con el tratamiento de la neumonía bilateral que padece. Y el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, recuerda que en este año jubilar la Iglesia Española propone una acción especial dirigida a quienes sufren la tragedia de la trata y de la explotación, mayoritariamente de mujeres. En su última carta pastoral, el presidente de la Conferencia Episcopal también invita a reflexionar especialmente en esta cuaresma sobre la dimensión social de la fe.
Y en los deportes, hay lío con la fecha del Barça-Osasuna. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. La federación ha fijado para el jueves 27 de marzo el Barcelona-Osasuna, que fue suspendido por el fallecimiento del doctor Miñarro. La fecha designada es dos días después de los partidos en Sudamérica de Rafinha y de Araujo. El Barça está enfadado. Víctor Navarro.
Y presentará recursos. La noticia de última hora, el departamento legal del Fútbol Club Barcelona lo ha decidido, presentarán recurso ante la juez por esa decisión de poner el Barça Osasuna el jueves 27 de marzo. Como decías, el club se siente agraviado porque muchos de sus 13 internacionales volverán a entrenar con Hansi Flick el martes 25, pero sobre todo porque Rafinha y Araujo se perderían el partido aplazado. Ambos llegarían justos a Barcelona tras jugar Brasil la madrugada del 25 al 26 y Uruguay la noche del 25, ambos en Sudamérica siendo piezas claves del Barça y sin tiempo ni para descansar, ni por supuesto para entrenar a las órdenes de Hansi Flick.
Osasuna tampoco está contento. La Liga deberá cambiar además de fecha el Athletic Osasuna, que está fijado para un día después, el viernes 28 de marzo. Y estamos pendientes de la confirmación de la gravedad de la lesión de Casado, una lesión en la rodilla que al menos le tendrá apartado dos meses. La selección se concentra a esta hora para los partidos contra Países Bajos. Aleix García sustituye a Casado y Huijsen a Íñigo Martínez. Luis de la Fuente está a la espera de saber cómo está el futbolista Brian Zaragoza.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues amigos oyentes, vamos a hablar del Instituto del Carmen en Murcia, porque tenemos que hablar del programa Euroscola del Parlamento Europeo de Estrasburgo. Una serie de alumnos y su profesor estuvieron este fin de semana en esa maravillosa ciudad de Estrasburgo, porque el Instituto de Educación Secundaria del Carmen forma parte del programa, como digo, Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. Es el único de Murcia, la ciudad de Murcia, y uno de los cinco de la región. Esto supone algo muy importante, porque además hacen actividades durante todo el año mirando al viejo continente, mirando a Europa. Y tengo con nosotros a su profesor, a Félix Baeza Gala. Félix, ¿qué tal estamos, hombre? Buenas.
Hola, buenos días. Muy día entero.
Y tengo a dos alumnas de cuarto de la ESO, concretamente a Sofía González López y a Berta Romero La Torre. A las dos, gracias por venir, ¿eh?
Gracias a ti.
¿Qué tal?
Pues muy bien, la verdad. Lo pasamos muy bien allí, vimos gente de todos los países, todo súper bien organizado, todo el mundo tenía pues mucho interés por la Unión Europea y estuvo muy bien.
Sí, aprendimos cosas nuevas y se nos despertó el más interés todavía por la Unión Europea y sus funciones.
Cuéntame, Félix, ¿qué actividades hacéis el día a día, ¿no? Para ser realmente Escuela Embajadora del Parlamento Europeo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo se logra?
Bueno, es nuestro segundo año de Escuela Embajadora. Es un proyecto de la Unión Europea a nivel de los 27 países Y entonces el proyecto se llama, como bien has dicho, Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. Entonces cada oficina del Parlamento Europeo en la capital de cada país, en este caso nosotros en Madrid, pues ofrecen el programa. Presentamos un proyecto hace 2 años, fuimos aceptados, y entonces desde el pasado curso pues hemos empezado el proyecto de Escuelas Embajadoras, que la idea principal es desarrollar el conocimiento de la Unión Europea entre nuestro alumnado, pues a nivel un poco didáctico, lúdico, de términos legales, programas de estudio. Hemos recibido visitas de eurodiputados, de trabajos sobre economía. Cuando España fue la presidencia de la Unión Europea en el segundo trimestre del pasado año, pues hicimos un trabajo sobre la resiliencia económica, los premios Sájarov del Parlamento Europeo, el Día de la Mujer, el día del 25 de noviembre contra la violencia, la normativa legislativa que tiene la Unión Europea sobre esto, relación con Erasmus, bueno, pues luego actividades más lúdicas. El día 9 de mayo, que es el Día de Europa, pues celebramos actividades un poquito más lúdicas, pues karaoke o sobre música tradicional europea, Cajú sobre preguntas institucionales, un poco a todos los niveles, para difundir sobre todo y despertar el interés sobre esta institución, que lo importante es que los jóvenes vean que es súper importante en los tiempos que corren y el pasado, que nos hemos tenido mucha ayuda por parte de la institución, y que es fundamental que ellos, que son los jóvenes del futuro, pues lo sigan manteniendo ese apoyo a esta gran institución.
Me ha llamado atención lo del karaoke. ¿Habéis cantado en el karaoke vosotros o no?
Nosotros lo realizamos. Sí, lo demás cantamos.
Pero canciones europeas de diferentes países,
sí,
¿no?
Sí.
Ajá, como si fuera una Eurovisión, más o menos.
Sí.
Ah, muy bien. ¿Qué os pareció Estrasburgo como ciudad?
Pues muy bonita, como ha dicho, muy europea, gente de todos los países ahí trabajando y está muy bien.
¿Cómo veis desde aquí los jóvenes Europa? ¿Cómo lo veis realmente? O sea, es un concepto un poco abstracto. ¿Sois conscientes de que las decisiones que se adopten allí influyen mucho en el día a día aquí en España? ¿Cómo lo veis?
Para nosotras, sobre todo al haber participado en estos proyectos y todo, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene Europa, sobre todo la Unión Europea, y que yo me considero muy afortunada de estar en ella y de tener todas las ventajas que nos aporta estar en la Unión Europea.
¿Tú?
Y pues para nosotros vemos Europa como una oportunidad, pues, de viajar, de conocer personas, de darnos cuenta que, como dice el lema de la Unión Europea, estamos unidos en la diversidad.
Muy bonito, unidos en la diversidad. Mm-hmm. ¿Se hace solamente este tipo de actividades en cuarto de la ESO? Cuéntanos un poco.
No, el perfil de los alumnos se llaman embajadores del Parlamento Europeo, de las escuelas embajadoras. Ellas es su segundo año, llevan ya 2 años. Entonces empezamos en tercero de la ESO. Los que quieren continúan en cuarto, y también tenemos alumnos de bachillerato. O sea que nosotros el programa lo arrancamos en tercero de la ESO, que ya hay contenido de la asignatura relacionadas con la Unión Europea, entonces podemos ir enlazando unas cosas con otras, y entonces ese sería un poco el recorrido, tercero, cuarto de la ESO y bachillerato. El programa es para 3 años, este es nuestro segundo año, nos queda un año más el próximo curso, y luego podemos seguir como escuela mentora, porque claro, el objetivo de la Unión Europea es que entren nuevas escuelas. En España somos 117 institutos públicos, privados, concertados, y en la Unión Europea casi 1.900, entonces el objetivo es que estás 3 años, luego sales del programa, pero continúas como escuela mentora haciendo actividades y dirigiendo, orientando un poco a las nuevas escuelas que vayan entrando.
Veo aquí además también que has comentado algunas actividades, pero que bueno, hacéis infografías, murales,
sí,
vídeos, diseño de juegos, redacción de manifiestos, etcétera.
Sí,
está muy completo,
tenemos
el programa,
sí,
¿no?
Sí, es muy completo. Tenemos un infopoint a la entrada del instituto donde vamos colgando pues infografías, los trabajos que van haciendo ellos, carteles. Por ejemplo, celebramos el día de cuando hay días internacionales de la Unión Europea, el día de la igualdad salarial, el día de los derechos de la mujer, etcétera. Los vamos ahí para que se haga visible. Luego tenemos también vídeos de TikTok relacionados, por ejemplo, con las monedas y los billetes, como llevan en el reverso monumentos europeos, pues para explicar la historia a través de las monedas. O sea, tenemos un poquito mucha variedad de actividades, sí.
Qué maravilla.
Gracias a todas las alumnas y los alumnos embajadores que... Y otros compañeros que también me ayudan, somos 5 profesores bastante implicados en el proyecto, entonces yo dirijo un poco, pero ellos llevan mucha parte del trabajo también, y el equipo directivo que nos apoya también desde el primer momento.
Yo quería preguntaros casi para finalizar, cualquier ahora mismo un director o directora de un instituto que quiera formar parte de esta familia de escuelas embajadoras del Parlamento Europeo, ¿qué tiene que hacer, Félix? Tú que eres un experto.
Tiene que dirigirse a la oficina del Parlamento Europeo en Madrid. Entonces abren una convocatoria que estará a punto de abrirse en abril-mayo. Entonces tienes que presentar un proyecto de qué perspectivas tienes sobre las actividades que vas a hacer, las inquietudes que presenta tu alumnado. Sería presentar un proyecto un poquito enfocado a tu interés por participar de escuelas embajadoras.
Ajá. Y ya lo podrías hacer, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que, claro, esto al principio nosotros nos enteramos un poquito por una información que nos llegó de unos compañeros de otros años. Entonces, el programa tienes que conocerlo un poquito, es decir, saber que está esa oportunidad para presentar el proyecto. Entonces, cada vez ha ido increchando, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, todos los años hay unas 30 o 40 plazas para nuevas escuelas embajadoras. Entonces, este año, por ejemplo, se presentaron 105, 110 y, claro, solo admitieron a 40. Es un proceso que hay que tener un poquito de suerte también, elaborar el proyecto y que guste y que haya suerte y que te lo cojan.
Berta, Sofía, yo quiero que pongáis un poco el punto final. ¿Qué le podéis decir a esos compañeros que nos escuchan de otros institutos? Que se animen, no me figuro, y que formen parte de esta familia y sobre todo que conozcan más Europa, ¿no? Porque a veces los jóvenes, a veces, no es vuestro caso, están un poco despegados de Europa, ¿no? ¿Qué les diríais?
Sí, yo creo que mucha gente de nuestra edad no conoce realmente la importancia ni como que no sabe que piensa que solamente es el país, que la Unión Europea tampoco no tiene nada que ver y muchas leyes vienen de ahí y es muy importante, por ejemplo, una vez que alcancemos la edad para votar en las elecciones europeas porque también muchas cosas dependen de los organismos de la Unión Europea.
Lo mismo pienso que muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que hace la Unión Europea por nosotros y que, por ejemplo, ahora que todos podamos utilizar el mismo cargador, pues se da a la Unión Europea, aunque no sepamos que viene de ahí.
Ajá, exactamente. Ese ejemplo me ha encantado, fíjate. Todos dependemos de lo que se decida en la Unión Europea, pero a todos los niveles, ¿eh? A nivel, ya lo digo siempre, amigos, a nivel social, a nivel sanitario, a nivel educativo, a nivel militar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ha sido un placer hablar con Félix Báez Zagala, profesor de este Instituto del Carmen, que recuerden es Escuela Embajadora del Parlamento Europeo, y con dos de sus alumnas que han estado en Estrasburgo este fin de semana, con Sofía González López y Berta Romero La Torre. Enhorabuena y a seguir el año que viene, ¿eh? ¿A dónde viajáis el año que viene?
Pues vamos a ver si conseguimos un viaje a Bruselas.
Ah, ya que
hemos estado en el Parlamento de Estrasburgo, en la sede de Estrasburgo, pues nos quedaría la sede de Bruselas. Vamos a seguir trabajando y preparando proyectos y cosas para ver si tenemos suerte y podemos ir a Bruselas y ya hacemos el doblete.
Buenos mejillones y buenas patatas en Bruselas. Os daré direcciones. Estuve este verano.
Y los gofres también.
Para y los gofres, sí, también. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Pasan de la 1. Seguimos aquí en Mediodía COPE en Murcia. Y todos los lunes tenemos a nuestro nutricionista. Hoy, para hablarnos de las bondades de las almendras. Ya saben ustedes que las almendras son fruto seco. Y seguramente usted me está diciendo, pero sabemos que es muy buena para el corazón, también para el colesterol, los frutos secos en general, las nueces, las almendras, etcétera. Pero tienen más ventajas. Y todo ello nos lo cuenta nuestra querida compañera con nuestro nutricionista Maite Fernández.
Y saben que lo importante es ir cuidándonos, aprender de lo que le sienta bien a nuestro cuerpo, de lo que no le sienta bien. Si queremos adelgazar, ya saben que siempre les damos consejitos. Si quieren llevar una vida saludable y equilibrada, que es lo más importante, bueno, pues vamos aprendiendo de nuestro maestro, en este caso experto en nutrición y dietética. Nos trae su consulta aquí a los micrófonos de COPE y es Víctor Serrano. Víctor, buenos días.
Amante, ¿qué tal? Buenos días.
Pues encantadísimo de saludarte y de hablar de un superalimento que le gusta, yo creo que al 90% de las personas. No sé si será el porcentaje más alto, pero también a lo mejor hay gente que no la puede tomar por algún motivo, pero las almendras yo creo que nos pondrían casi casi de acuerdo a todos.
Sí, además, las almendras, yo estoy convencido de que todos los frutos secos es el alimento más completo.
Y encima está bueno.
Yo lo metería en la categoría de superalimento, fíjate.
Bueno, pues un superalimento que, como decimos, es rico en qué, ¿para qué nos beneficia, aparte de estar bueno?
Vamos a ver, la almendra, por ejemplo, es rico en vitamina E, vitamina B12, tiene minerales, tiene magnesio, tiene potasio, tiene cobre. Luego también es muy rica en antioxidantes, como hemos dicho, en concreto la vitamina E. Y bueno, nos beneficia, por ejemplo, en cuanto a nuestra salud cardiovascular por el tipo de grasas que tiene. Que tiene grasas monoinsaturadas, que son muy parecidas a las del aceite de oliva, y también poliinsaturadas, ¿vale? Omega 6. Y bueno, pues han demostrado, además de reducir la inflamación, pues también regular, por ejemplo, el colesterol.
O sea, que es buena para la salud, además de tener buen sabor, pero también nos ayuda cuando, queremos controlar un poco la comida. También en ese factor, aunque parezca un poco increíble, es bueno, ¿no?
Sí, porque nos pueden saciar. Es decir, en la dieta tenemos que incorporar frutos secos, ¿vale? Además de las almendras, pues tenemos las nueces, tenemos los pistachos, cacahuetes. Pero yo, si tuviera que darle un orden de preferencia, yo diría las almendras en primer lugar, luego también en segundo lugar pondría incluso las nueces, y ya pues los pistachos también los pondría a lo mejor en tercer lugar porque son muy ricos en hierro, pero las almendras los pondría en el top, básicamente. Entonces nos sacian. Si metemos un puñadito, dos al día de frutos secos, vamos a estar más saciados. Luego también nos incorpora fibra, que es para prevenir el estreñimiento, regular el colesterol o incluso prevenir el cáncer de colon. La fibra es súper importante. Y luego encima también nos aporta un extra de proteínas, ¿vale? En concreto, de una serie de aminoácidos llamados azufrados, ¿vale? Que también son indispensables para la salud.
Nos hablabas antes de todas las vitaminas que tiene. En concreto, el magnesio aporta una función importante para nuestro cuerpo, ¿no?
Claro, exactamente. Incluso nos ayuda a conciliar el sueño, para la contracción muscular. E incluso se ha demostrado que hasta para prevenir la muerte súbita en ciertos deportes. El magnesio es fundamental para la síntesis de proteínas. Por eso normalmente se recomienda suplementar la dieta con magnesio, lo hemos comentado muchas veces. Pero bueno, todos los alimentos que podamos incorporar a la dieta ricas en magnesio, pues bienvenido sea.
Oye, ¿regula el azúcar?
También puede regular el azúcar, sí, la glucemia, exactamente.
Bueno, pues es positivo también para muchos sectores de la población. Además, que es súper fácil de incorporar en nuestra dieta, ya sea ellas solas o en comidas, ¿no?
Claro, exactamente. Incluso para nuestra salud digestiva, si tenemos problemas estomacales para absorber o digerir los alimentos, pues gracias a ese extra de fibra que incorpora, pues nos va a ayudar a mucho mejor, incluso para ir al baño.
Evidentemente, cuanto menos artificios tenga la almendra, ¿no?, cuanto más natural será mejor.
Sí, tenemos que intentar evitar las almendras fritas, ¿vale?, porque son bombas de grasa, al final han retenido ahí mucho aceite, sometido a altas temperaturas, en las que cambia su composición. La podemos tomar, por ejemplo, mira, crudas o tostadas. Yo también diría de evitar las almendras ricas en sal, ¿vale? Uh-huh. Porque el exceso de sodio tampoco es saludable. Incluso podemos conseguir esos beneficios de la almendra con leche de almendras, mantequilla de almendras. Hay muchas formas de tomar esa almendra.
Ah, pues mira, fíjate, yo no conocía que había mantequilla de almendras, lo miraré. Pero también, bueno, pues puede ser un tentempié bueno y sano para, bueno, pues no comer snack que no nos benefician, ¿no?
Claro, si queremos tomarla con algún tentempié, podemos, por ejemplo, meterla en los yogures, ¿vale? Incluso las podemos trocear, las podemos picar y meterla en los yogures, y la verdad que está súper rico. Luego podemos añadirlo a batidos de frutas, podemos añadirlo a las ensaladas también troceadas. Incluso podemos hacer parritas energéticas, ¿vale? Poniendo avena, miel, frutos secos, además de almendras, incluso añadirle semillas. Que las barritas energéticas son muy saciantes, sobre todo para los deportistas.
Uh-huh. O sea que es prácticamente bueno para todo. Eso sí, supongo que, Víctor, como en casi todo, el equilibrio es importante, no nos podemos tomar un saco de almendras.
Claro, tenemos que tener en cuenta que son muy calóricas y que si nos pasamos de las cantidades podemos pasarnos también con las calorías y con la grasa, sobre todo, y acumularlas con facilidad. Entonces, todo en su moderación. Como siempre digo, una dieta equilibrada que esté adaptada a nuestro gasto energético y que cubra las calorías que necesitamos. Porque si no llevamos un control de cantidades y de alimentos, sí que podemos abusar de estos, por muy sanos que sean, y acumular grasa corporal y aumentar el peso, claro.
Oye, a priori, y hasta que nadie levante la mano y nos diga que para ellos son malos, las almendras no tienen perjuicios para nadie más que el que pueda ser alérgico, ¿no?
Exactamente. Si no eres alérgico, en principio podrías tomar almendras. Bueno, pues yo no sabría decirte si hay alguna patología en concreto, pues hay alguno de estos nutrientes que haya que evitar, pero en principio no hay ninguna contraindicación, claro.
Y además le gusta a los niños, nos gusta a los adultos, o sea que, bueno, pues compartir un puñadito de almendras, una cantidad moderada y además, bueno, pues como tú decías, para no pasarnos de calorías, pues ir controlando que son calóricas y que evidentemente tienen que contar dentro de esa dieta equilibrada, que es lo que nosotros pretendemos que todo el mundo haga, y así nos evitamos la operación bikini, que bueno, pues el que no haya llegado a tiempo tiene que estar casi ya a punto de empezar, porque evidentemente luego no nos da tiempo, ¿verdad? Podemos hablar si quieres la semana que viene de esto. Si empezamos en mayo no nos da tiempo.
Exactamente. Tenemos, y además, esto tiene que ser todo el año, porque siempre vienen fiestas, vienen Navidades, Semana Santa, verano, y al final siempre tenemos una excusa para no empezar nunca. Entonces, esto tiene que ser una rutina y adaptarnos a esos eventos puntuales que nos surgen.
Bueno, pues vamos a los que tengamos que empezar. Empezamos pronto y los demás vamos a seguir con las lecciones que cada semana nos da Víctor Serrano aquí en los micrófonos de COPE. Víctor, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo.
24 minutos pasan de la una, seguimos aquí en Mediodía COPE en Murcia y ahora hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida vamos a hablar de unas interesantes Olimpiadas. Un alto en el camino.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Les confieso, amigos oyentes, que a mí las matemáticas cuando era pequeñín no me gustaban, a lo mejor porque no tuve buenos profesores. Pero sí me gustan iniciativas como las que ha presentado hoy el Ayuntamiento de Murcia, concretamente esas Olimpiadas Matemáticas para alumnos de sexto de educación primaria y segundo de la ESO. Y ahí ha estado, entre otras, la concejal Mercedes Bernabé, que la tengo al otro lado del teléfono. Señora Bernabé, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, es un placer saludaros, como siempre.
Bueno, cuéntenos, porque yo creo que son iniciativas interesantes, porque en concreto las matemáticas son una asignatura que se nos ha atravesado a más de uno, y en edades tempranas hay que intentar educar enseñando, pero jugando también, hacerlo de manera amena un poco, ¿no?
Claro, y precisamente ese es el objetivo de esta Olimpiada Matemática de la región de Murcia, que está organizada por la Sociedad de Educación Matemática de nuestra región. Y es que, por un lado, estamos apoyando el talento matemático juvenil, pero, por otro lado, lo que queremos es, bueno, pues, acercar a las matemáticas a los estudiantes de nuestro municipio de una manera, pues, más amena, fuera del aula, haciéndoles racionar, viéndoles la utilidad práctica que tienen. Y, por supuesto, el Ayuntamiento de Murcia no podemos sino apoyar este tipo de iniciativas que apuestan por el talento joven murciano.
¿Cómo pueden formar parte los diferentes colegios de estas Olimpiadas y cuándo se van a celebrar?
Bueno, pues mira, en primer lugar tenemos una fase comarcal, ¿de acuerdo? Que se va a celebrar el 29 de marzo, el sábado 29 de marzo, en el campus de Espinardo, en la Facultad de Educación, y ahí estarán todos los jóvenes de nuestro municipio, pues bueno, porque pueden tener 12 años si son de sexto de primaria o 14 en segundo de la ESO. Y ya, pues para cada una de estas dos fases, para categorías, tanto para los de sexto de primaria y segundo de la ESO, habrá luego una fase final que también se celebrará en nuestra ciudad el 17 de mayo. Entonces, bueno, a través de los colegios, pues a través de sus profesores de matemáticas, tienen que contactar con la Sociedad de Educación Matemática de la región de Murcia.
Ajá. Y luego creo que va a haber una fase regional, que esa es también, bueno, la grande, ¿no? El bombazo.
Claro, esa es la que se va a celebrar el 17 de mayo, donde ya estarán los seleccionados de cada una de las comarcas, bueno, que son Lorca, Cartagena y, por supuesto, Murcia, ¿no? Esa fase local o comarcal se celebra el 29 de marzo y ya el 17 de mayo, también en nuestra ciudad, se celebrará la fase regional. Y, por supuesto, que estamos encantados, máximo este año, que estamos celebrando el 1200 aniversario de la ciudad de nuestra ciudad, que estamos celebrando gran cantidad de actos y estamos viendo cómo la sociedad civil, asociaciones colectivos se suman a esta celebración, pues en este caso con esta Olimpiada de carácter ya también regional.
Y ya para terminar, señora Bernabé, ahora mismo el nivel evidentemente de los alumnos aquí en Murcia es un nivel bastante alto, pero cuando hablamos de este tipo de iniciativas lo que se fomenta también es que se intercambien experiencias entre ellos, ¿verdad? En diferentes institutos, bueno, pues hacen programas diferentes y variados y eso también es enriquecedor.
Por supuesto, o sea, ahora mismo este tipo de competiciones está claro que ayudan a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico, la capacidad analítica y a ver ese lado más creativo de las matemáticas. Y, por supuesto, estamos apoyando el hecho de que puedan también aprender matemáticas fuera del aula. Pero es que también estamos hablando de una jornada de convivencia, porque son chavales muy jóvenes que tienen la oportunidad ese sábado de conocerse uno a otro de distintos institutos, de distintos colegios, pero es que además, por su edad, que van acompañados de los padres, de las familias. Es un día de convivencia, de familia, de los padres, de los estudiantes, de los profesores, de los centros educativos, y es una jornada pues realmente entrañable en la que, teniendo como punto de unión las matemáticas, la Olimpiada Matemática, desarrollamos en torno a ella pues una serie de competencias que van más allá de las propias intrínsecas de la matemática, sino que también, bueno, pues socializamos y vivimos en sociedad, que también tan importante es compartir experiencias y compartir aprendizaje.
Si esta sí que es la última, ¿los ganadores van a tener algún tipo de premio o cómo va a funcionar eso?
Bueno, ahora mismo cuando los ganadores se seleccionarán a los 20 mejores tanto de sexto de educación primaria como de segundo de la ESO, y ellos serán los que, bueno, sean los que vayan a la competición regional. El galardón, pues, es el diploma, ¿no?, y el honor y el orgullo de haber sido premiado y seleccionado por esta 35ª edición ya de la Olimpiada Matemática de Región de Murcia, que, como decía anteriormente, es organizada por esa Sociedad de Educación Matemática de nuestra región, que siempre apoya el talento matemático juvenil.
Pues Mercedes Bernabé, muchísimas gracias por estar aquí en COPE Murcia, y sobre todo, pues, por hablarnos de esas maravillosas Olimpiadas Matemáticas que ya llevan una historia a sus espaldas. Un abrazo y gracias por la iniciativa.
Un abrazo y muchísimas gracias, como siempre. Un placer.
Ya saben, amigos oyentes, que una de las noticias de los últimos días ha sido la muerte en Extremadura de Belén Cortés Flor, mujer que moría a manos de tres menores y que estaba en un piso tutelado, estaba con ellos. Y saca a relucir las carencias que tiene este sector en nuestra región. Yo la verdad es que admiro a estos trabajadores porque a veces lo hacen en unas condiciones de precariedad, de miedo, rodeados de agresiones. Hablo de los educadores sociales. Y precisamente tengo al vicepresidente de estos educadores sociales aquí en la región, a Miguel Ángel Martínez, al otro lado del teléfono. Señor Martínez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por vuestra llamada.
Bueno, la verdad es que después de lo ocurrido en Extremadura, no sé cómo se les queda a ustedes el cuerpo, a los que hacen esta labor también de cuidar de esos menores en ocasiones, ¿no?, en pisos tutelados.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que, por poner en contexto algunas cositas, el centro donde estaba esta persona era un centro que era de protección, pero nosotros entendemos que era el recurso que no era el adecuado, porque dentro de la atención a menores hay dos tipos de recursos: unos que son los recursos de reforma, que es aquellos chicos y chicas que, siendo menores de edad, han cometido algún tipo de delito, y luego está aquellas situaciones de desprotección de aquellos chicos y chicas, porque por circunstancias de la vida no están bien atendidos y tiene que haber una retirada de la administración de los tutores legales, ¿no? Entonces, en el contexto que estamos hablando, estaríamos hablando más en el contexto de lo que serían los centros de reforma, ¿vale?, de los centros de aquellos chicos y chicas que han cometido algún tipo de delito, ¿vale?, y que, por lo tanto, tienen que tener este tipo de medidas judiciales, ¿vale? Entonces, es en este contexto en el que realmente tenemos más problemas a la hora de trabajar, porque, bueno, pues son circunstancias un poco más problemáticas, también por las personas con las que trabajamos, pero realmente nosotros no queremos hacer hincapié en estos chicos y chicas, porque es nuestro trabajo, ¿vale? Nosotros donde queremos hacer hincapié realmente es en el papel que tiene la administración de ser garante de que este servicio, que está contemplado por la ley, que lo refleja en la ley del menor y que tienen que ser atendidos por la administración estos chicos y chicas, pues que estos servicios estén lo suficientemente dotados para que el trabajo se pueda llevar adelante con garantías, no solo para los educadores y educadoras sociales, sino también para las personas con las que estamos trabajando.
¿Hay miedo ahora mismo en el colectivo de educadores sociales aquí en la región de Murcia a raíz de lo ocurrido en Extremadura? ¿Hay miedo?
Sí, bueno, miedo no hay, porque, a ver, esto es una circunstancia que es pareja prácticamente al desempeño de nuestro trabajo. Nosotros sabemos y nosotras sabemos con quién estamos trabajando, ¿eh? Entonces, miedo no hay. Lo que sí hay es, pues, esa sensación de saber que esto en algún momento iba a pasar, ¿no?, y de estar un poco viviendo siempre como al límite, ¿no?, pues porque las situaciones son conocidas tanto por la administración como por las entidades con las que trabaja la administración y en las que trabajamos educadores y educadoras sociales, pero en ningún momento se ha puesto coto a situaciones, pues, que, bueno, en otros ámbitos seguramente no habrían dado lugar a que llegásemos a estos extremos. Hablo de que cuando hablamos de las situaciones que se dan en estos centros, no es únicamente lo que es la violencia física, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que puede ser lo más visual, lo más llamativo, sino también toda esa violencia que hay verbal, de amenazar, de que es un poco lo que ocurre en el día a día y que los compañeros y las compañeras pues entendemos que es parte de nuestro trabajo, pero claro, lo que nos preocupa es normalizar estas situaciones que creemos que no se deben normalizar, porque al final llegamos a circunstancias como las que han pasado en Badajoz.
Y ya termino, señor Martínez, ¿cuántos pisos tutelados para estos chavales, para estos menores hay aquí en la región, más o menos?
Sí, pues en la región de Murcia, para ejecución de medidas judiciales, hay un total de 4 centros, ¿vale? De los 4 centros, que es algo que yo también quería dejar dicho, ¿no?, que la administración lo que hace es concertar con entidades privadas el desarrollo, que estos centros, estas medidas judiciales estén supervisadas por entidades privadas, ¿no? De los 4 centros que hay en la región, tan solo uno de los 4 está gestionado por una titularidad pública y los otros son de titularidad privada, ¿vale? Entonces nosotros pensamos que aunque esto sea así, la administración debe ser la garante, como así refleja la ley, de que se den las condiciones adecuadas para que podamos desempeñar, como cualquier trabajador y trabajadora en su puesto de trabajo, pues para poder desempeñar nuestra labor educativa.
Lógicamente. Hablamos además de que hay entre 1.200 y 1.300 educadores sociales en la comunidad, en la región, de ellos 700 colegiados, que hacen un trabajo magnífico, pero que deben de tener al menos unas medidas de seguridad, porque estamos hablando de menores conflictivos y que, lo que usted decía, no solamente se trata de agresiones físicas como las de Extremadura, que han acabado con la muerte de esta mujer, sino también agresiones verbales, prácticamente no sé si a diario, con lo que se enfrentan ustedes, el día a día, no sé qué le cuentan los compañeros.
Sí, claro. A ver, como le decía, nosotros pues más o menos esto tenemos asumido que entra dentro del juego, ¿no? Entra, y para nosotros, pues bueno, que haya chicos y chicas pues que en algunas ocasiones falten el respeto o tal, lo vemos en como parte del proceso, ¿no? De son así en este momento, pero con el trabajo podrán cambiar y podrán llegar a conseguir objetivos en la vida que en los momentos en los que están pues no son los adecuados. Pero claro, para que eso pueda darse, nosotros y nosotras, educadores sociales, tenemos que tener también las condiciones adecuadas para poder trabajar, ¿no? Si lo trasladamos a otras profesiones, pues sería como un médico, ¿no? Una médico, pues que no pudiera trabajar, y porque el nivel de cuestiones externas a su profesión es lo que al final condiciona que pueda desarrollar su trabajo en condiciones o no.
Pues ha sido un placer hablar con Miguel Ángel Martínez, tenerle aquí al otro lado del teléfono, pues yo creo que merecía la pena, evidentemente, hacernos eco de lo que ocurría en Extremadura y de cómo está la situación, además, de los trabajadores sociales aquí en Murcia. Muchísimas gracias
somos educadores sociales.
Educadores sociales, perdón.
Vale, pues muchísimas gracias, Alejo, por vuestro interés.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minutos pasan de luna, poquito a poquito va pasando el tiempo. Siempre en muy buena compañía aquí en Mediodía COPE en Murcia, en la mañana de la cadena COPE en Murcia. Y les tengo que recomendar un libro. Hoy es lunes, es día de posible lluvia. Y si usted está tarde y no tiene que hacer, pues lo mejor que puede hacer es coger y abrir un libro. En este caso, le recomiendo Solo un día más, de Susana Fortes. Bueno, yo y mi querida Maite Fernández, porque es un libro de amor, una historia de amor en un contexto histórico, pero que acoge muchas otras historias de amor en torno a los protagonistas. Maite, cuéntanos, háblanos.
Voy a recomendar hoy es ideal para cualquier momento, en ese ratito de ocio que tienen, en ese que buscan especialmente para, bueno, pues evadirse un poquito de la realidad. Y qué mejor que una iba a decir una buena historia de amor. Una buena historia de amor con muchas historias de amor, con mucha reflexión sobre sentimientos. Yo creo que es una novela de sentimientos, una novela histórica y una novela que, como digo, bueno, pues nos va a atrapar literalmente. Solo un día más es la última novela de Susana Fortes y recrea un amor que trae otros amores muy, muy especial. Pero no lo va a contar ella misma, que ya está con nosotros. Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
Al final, el amor es lo que mueve el mundo, sea más convulso, sea más tranquilo, y en esta novela vamos a encontrar mucho amor.
Bueno, sí, yo creo que es un sentimiento universal que no entiende de épocas ni de tal, que ha estado siempre ahí, que nos define como especie humana, ¿no? Y que nos toca a todos. O sea, el amor no distingue entre un premio Nobel y cualquiera de los mortales, o entre una actriz de éxito, ¿no?, como era María Casares, y cualquier mujer, cualquiera de nosotros, cualquier mujer que está al borde de la encrucijada en cualquier momento de su vida, ¿no? El amor está ahí, y te pilla, y te pilla.
Y además no se puede evitar, y ahora nos vamos a meter de lleno en lo que es el argumento de la novela, pero una historia de amor inspira otras historias de amor, hace que reflexionemos sobre otras historias de amor, y es lo que le pasa a nuestra protagonista.
Yo creo que sí, o sea que a ver, la novela trata en profundidad pues una historia de amor, yo creo que de las más grandes del siglo XX, ¿no? Como hay pocas, desde luego. Entonces, bueno, es entre un escritor muy conocido, Albert Camus, un hombre combativo, un hombre que fue un referente y además un hombre muy atractivo, que tenía un aire a Humphrey Bogart. De hecho, cuando hizo una gira por América, la revista Vogue, que le hizo una entrevista a Vogue, le tituló el nuevo Humphrey Bogart, ¿no? Entonces, era el gran escritor del siglo XX, y ella, pues, era española, exiliada, venía de, pues eso, cruzó la frontera a Francia con el estallido de la Guerra Civil cuando tenía 13 años. Se llama María Casares, pero no es conocida en España, es muy, muy, muy conocida en Francia porque llegó a ser la gran musa del teatro y del cine francés, ¿no? Trabajó con los grandes directores, representó casi todas las obras de teatro, hizo de Macbeth, hizo de la Condesa Sanseverina, de Yerma, de Lorca, o sea, recorrió el mundo, triunfó en todas las capitales europeas. Era una mujer menuda, de ojos verdes, con una voz ronca o grave, como el estilo así, para que te hagas una idea, como Lauren Bacall, esas voces profundas, ¿no? Y se conocieron, fíjate, porque el escenario también es importante, en plena Segunda Guerra Mundial, es decir, la primera noche que ellos pasan juntos es la noche del desembarco en Normandía, cuando las tropas aliadas están desembarcando en las playas de Utah, de Omaha, y bueno, pues es ese momento emblemático que hemos visto en tantas películas. Claro. O sea, el mundo estalla por los aires y ellos se enamoran, como en Casablanca, ¿no? Uh-huh. Y se enamoran muy, muy, o sea, que tienen un amarre muy fuerte. Y va a ser una historia de amor complicada porque están casados, está casado él y tiene dos hijos, ¿no? Y ella es una mujer muy joven, entonces el amor pasa pues por muchas etapas, viven esa historia apasionada a lo largo de 15 años, de muchas cartas, ¿no? Y lo que dices es, yo quería darle una mirada actual a esta historia de amor. Entonces, en la novela también hay otra historia, que es la de la escritora, que cuenta esto que está escribiendo, tecleando en su guardilla de Valencia, tecleando en el ordenador, husmeando en la vida de estas dos personas en las cartas, y todo mientras está escribiendo también se va haciendo preguntas sobre el amor, sobre su vida privada, porque todos tenemos historias de amor no resueltas o truncadas o que no hemos entendido bien o asignaturas pendientes. Entonces, lo que ella va viendo de esta historia de amor tan sublime, le aporta cosas para ella. Y yo creo que al lector, lo mismo que a la protagonista, a la que cuenta la historia, a la escritora, a los lectores también les tiene que tocar en su punto. Es decir, un libro es importante en la vida de una persona por cosas que tienen que ver con el libro, pero también con la persona que lo lee. Es decir, el tándem entre el escritor y el lector es el que acaba de conformar el libro, ¿no? El libro, y entonces es cuando el libro te dice lo que te tiene que decir.
Sí. Cuidado con lo que le tiene que decir, que estamos hablando del amor y que estamos hablando, bueno, pues de historias que van pasando en el tiempo. Tenemos la historia inicial, la historia, bueno, pues en el momento en el que esta escritora con un poquito de falta de inspiración coge esas cartas y rememora también su amor. Al final es una novela histórica porque habla de personajes además súper conocidos, pero es una novela de sentimientos.
Claro, claro, porque es que además, imagínate, en el amor a lo largo de 15 años, en una época tan convulsa, no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino pues también lo que viene después, la Batalla de Argel, la Guerra Fría, el telón de acero, los servicios secretos soviéticos, es decir, todos estos elementos le dan un ingrediente histórico real que te mete en una época, porque leer también es vivir otras vidas, ¿no? Sí, también la literatura te permite vivir en otra época, conocerla, vivir otras vidas. Esa es la grandeza que tiene, yo creo. Y bueno, pues no sé qué me habías preguntado exactamente.
No, eso que era una novela de sentimientos, y es verdad que al final pues vivimos los sentimientos de todos los personajes, vamos a ir viajando por París, por Valencia, por Argel, lógicamente sin movernos de casa, que es más cómodo, y ahora que hace fresquito, pues vamos a estar al refugio, porque además, Susana, salvo contadas excepciones de lectores que no les guste hablar nada del amor, el libro es para todos.
Claro. Claro. Bueno,
dos o tres raritos habrá, Susana.
¿Cómo?
Que digo que dos o tres raritos habrá que no les guste hablar o leer del amor, pero el resto.
Sí, a ver, la historia de amor, además, a lo largo de 15 años, que son muchos años, ¿no? Da tiempo y da espacio para pasar por todas las fases, por todas las fases del amor, ¿no? Aunque ellos mantienen este amarre muy fuerte, pues pasan por épocas de celos, de distanciamientos, de broncas, de reencuentros, de ansiedad, de búsqueda, hay ironía, hay inteligencia, son unas cartas las que se mandan deliciosas, porque además en las cartas de amor no están escritas para ser leídas, ¿sabes? Entonces, para mí fue un material de primera mano. Y se muestran tal cual son. Entonces, para construir la psicología de los personajes, para hacerlos próximos, para que el lector los comprenda, para que les pueda leer la mente, ¿no? Y ver por qué actúan de una manera, por qué compromisos tienen, por qué son así, por qué han hecho esto, por qué no lo han hecho. Entonces, a mí me da un material pues de primerísima mano, ¿no? Para retratar la psicología de los personajes, que es muy importante para que el lector los entienda, ¿no? Porque, al fin y al cabo, o sea yo siempre digo que un libro es como una casa, ¿no? Digamos que el escritor es el arquitecto, ¿no? Pero el que tiene que preocuparse de que los ladrillos estén bien puestos, los andamios, los espacios, las ventanas, pero que, sin embargo, el lector no tiene que notar los andamios ni los ladrillos con los que está construido el edificio, porque ese es mi trabajo, y si lo he hecho bien, ese peso, que en realidad es un peso, un peso muerto, no tiene que caer sobre los hombros del lector, tiene que caer sobre mí, que para eso es mi trabajo. El lector lo único que tiene que hacer es entrar en la casa, ponerse cómodo, descalzarse si quiere, sentarse en el sofá, conocer a estas personas, porque ya no son personajes, son personas reales de carne y hueso, y si les apetece, sentarse con ellos y vivir su historia y dejarles que le cuenten su vida, ¿no?
Pues Susana, está también hecho que lo que único que les va a caer por encima a los lectores va a ser una mantita y un ratito de relax.
Un café.
Un café, qué bueno.
Y, y ya está.
Pues
y,
casi me voy a ir a casa después de la entrevista, Susana, y voy a plagiar el plan, porque solo un día más el último libro de Susana Fortes va a ser seguro una recomendación que cojan muchos, muchos de nuestros oyentes. Susana, muchísimas gracias, hasta el próximo.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias, gracias Maite, gracias también a nuestra querida escritora que hoy nos ha traído una maravilla de libro, una auténtica maravilla, Susana Fortes. Bueno, pues nosotros en un minuto y medio llegamos a las 2:50, pero les tengo que dar una noticia que es importante, y es que la autopsia del hombre hallado en el río en Murcia confirma que murió ahogado y descartan el crimen. Los forenses que examinan el cuerpo sin vida consideran que no hay indicios de intervención de otras personas en lo sucedido, como decimos. Esa autopsia confirma que murió ahogado, y también algo muy importante, la búsqueda del desaparecido del río en Murcia acababa este domingo, recuerden, con ese hallazgo del cadáver. En el rescate del cuerpo participaron unidades de seguridad ciudadana, policía judicial y también policía científica del propio Cuerpo Nacional de Policía. Bueno, pues 24 horas después ya se ha hecho la autopsia y ya lo saben, el Instituto de Medicina Legal de Murcia confirma que falleció por ahogamiento. Una muerte que ha tenido, bueno, en vilo a mucha gente de la ciudad de Murcia, porque en un principio la había visto una persona, luego fue otra, no se sabía realmente si había sido tirado al agua, si había caído, si se trataba de un crimen o había sido una muerte accidental. Por fin, después de tantos días, acabamos de salir de dudas. Ha muerto ahogado. En segundos, llegamos a las 2:50. Estamos en la mejor compañía aquí en Mediodía COPE, en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y estos minutos vamos a hablar de reciclaje, con un proyecto Reciclando en mi cole y en mi barrio. Un proyecto que ha puesto en marcha Precero y también el Ayuntamiento de Murcia. Y siguiendo de cerca esta noticia, porque ella recicla mucho, está nuestra querida compañera Paloma Garrido.
¿Qué tal, Pedro? Pues sí, como sabes, los centros educativos de Murcia se involucran con el medio ambiente desde hace, pues ya bastantes años. Todo gracias a Reciclando en mi cole y en mi barrio, que es una campaña que una vez más organiza el Ayuntamiento de Murcia y Precero. Hemos podido hablar con la vicealcaldesa Rebeca Pérez para que nos cuente en qué va a consistir.
Bueno, es una iniciativa que tiene un objetivo claro, que es sensibilizar y concienciar a los más pequeños sobre la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, de cambiar nuestras dinámicas y nuestros hábitos de funcionamiento diarios para proteger nuestro planeta y sobre todo esos ecosistemas naturales que son especialmente sensibles. Y además este año es una edición muy especial porque se suman 10 colegios más, llegamos a 21 centros educativos que van a volcarse en más de 100 actividades, es decir, llegamos a una población escolar aproximadamente de 800 niños, y yo creo que tiene un valor añadido, y es que esta actividad no se queda en el colegio, sino que abre sus puertas a la ciudad, y lo que hace es interaccionar con asociaciones, con entidades, con federaciones, como son nuestros comerciantes, las peñas huertanas, nuestros mayores, para todavía enriquecer más el proyecto.
¿Nos puede poner un ejemplo de en qué van a ayudar estos chavales?
Pues mira, por ejemplo, vamos a poner en marcha un proyecto que va a suponer que los recreos generen cero residuos. Y esto es importantísimo porque vamos a evitar que se utilice material desechable, pero además vamos a ayudar a los escolares a que no se produzca desperdicio alimentario. Esto es fundamental porque cada murciano desperdicia al año unos 40 kilos de comida. Eso hay que corregirlo de alguna manera, más si me cuando hay hambre en el mundo, en otros países que tienen, por desgracia, una situación muy diferente a la nuestra. Y lo que queremos es que se impliquen con este tipo de actuaciones. Pero también, por ejemplo, van a tener encuentros con nuestros mayores. Eso va a suponer que los mayores les van a enseñar a reciclar, porque ellos ya lo hacían cuando eran pequeños. Les van a enseñar también a recuperar, a poder arreglar aparatos o, por ejemplo, mobiliario para tener una segunda vida útil.
fácil, porque se trata de reflexionar en el presente para tener un futuro mucho mejor, y lo vamos a hacer de mano de asociaciones de comerciantes, de nuestros mayores, de esas asociaciones de vecinos que se suman también a este increíble proyecto.
En caso más de 800 niños repartidos todo, pues, por toda Murcia, ¿no?
Efectivamente, empezamos este proyecto con 10 colegios, se suman 11, y la verdad que damos una cobertura territorial importante. De hecho, ya hay colegios que nos han llamado hoy para decir, oye, que yo el año que viene quiero participar también. Es un proyecto, como no puede ser de otra manera, abierto a toda la ciudadanía y que se completa con otros proyectos que está implementando el ayuntamiento, como por ejemplo el Plan Foresta. De hecho, hace muy poquitas semanas en este colegio se hacía una plantación de árboles para ayudar a la descarbonización de las ciudades y sobre todo generar en nuestros espacios educativos lugares mucho más amables y confortables.
Por su parte, la concejal de Educación, Belén López, nos explicaba la importancia de concienciar en esta materia a edades muy tempranas.
Los niños, precisamente esa edad es la clave en la prevención, y en la actuación, porque ellos se van a convertir, como decía Rebeca, en verdaderos agentes medioambientales, pero es que van a empezar por su propia casa. Habrán padres y madres que en un momento determinado tiren algo a la basura donde no tengan que tirarlo, y va a ser su hijo el que le llame la atención y el que tenga claro a qué sitio va, a qué sitio no va, y va a ayudar a fomentar que eso se vaya extendiendo. Este programa, sobre todo, es muy importante por eso, porque es la edad en la que se cogen hábitos, es la edad donde se aprende a ser un ciudadano con conciencia, es la edad donde todos esos valores se van interiorizando. Si nos vamos a edades superiores, pues ya, en cierto modo, llegamos tarde. Es verdad que nos pueden hacer programas que intenten que no dejemos desecho en medio de la calle, etcétera, pero ellos, precisamente, adquieren esa responsabilidad de una manera todavía más fuerte, porque además lo cogen con muchísima ilusión.
Los protagonistas de esta serie de iniciativas son los más pequeños. Por ello, hoy en COPE hemos hablado con algunos de esos chavales.
Hablar sobre el proyecto Reciclando en mi colegio, en mi barrio.
¿En qué consiste ese proyecto?
Pues del reciclaje.
¿Por qué es importante que todos recicléis? ¿Por qué?
Para que haya menos contaminación en el mundo y que se reutilice más.
Para que el mundo esté mejor.
El plástico en el amarillo, el azul, papel y cartón.
¿Y qué estáis haciendo hoy aquí? ¿Lo tenéis claro?
Como una charla sobre el reciclaje o así.
¿Qué sabéis del reciclaje? ¿Creéis que es importante o qué es el reciclaje?
El reciclaje es, por ejemplo, no sé cómo explicarlo exactamente, pero, por ejemplo, dejar las botellas de plástico en un contenedor especial, las cosas que podemos aprovechar, aprovecharlas.
Como el tema de la comida, ¿no?
Sí, es mejor, por ejemplo, guardarla que tirarla directamente. El azul va el papel.
El amarillo el del plástico.
¿Por qué es importante reciclar? Sí.
Porque así ayudamos al planeta Tierra y ayudamos a cuidar más. Es que además, si ayudamos al planeta, nos estamos ayudando a nosotros, porque es donde vivimos.
Claro, y si no, pues no va a haber planeta. ¿Vosotros recicláis?
Sí.
¿Cómo?
Haciendo manualidades. Como que, por ejemplo, cojo una botella, la corto, cojo un globo y lo pongo.
¡Ah, qué chulo, ¿no?
Y después le meto cosas.
¿Y tú cómo reciclas?
De muchas maneras. Por ejemplo, yo a veces en casa agarro una caja pequeña de cartón y hago como figuras.
Yo los rollos de papel higiénico los guardo siempre, porque a veces los pinto y me sirven como de lapiceros. Sí, o de...
Yo hago lo mismo con eso.
Y los vidrios, además, yo como reciclo vidrios, los como que los colecciono y después los detallo.
¡Qué chulo, ¿no? O sea, que recicláis un montón. ¿Hay que reciclar?
Sí, hay que reciclar, pues reciclar.
Hay que reciclar. Como ven, son muchos los niños que respetan el medio ambiente, que reciclan, que están concienciados y que saben la importancia de hacer de Murcia un lugar más bonito y más amable con el medio ambiente.
Gracias por ese reportaje, Paloma. Reciclemos, amigo oyente, reciclemos todos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Atento, tenemos algo que contarte.
La vida da muchas vueltas y con cada giro, la gama SUV de Kia se adapta más a ti.
Hasta el 24 de marzo, llévate el SUV de Kia que mejor encaje contigo, con condiciones especiales desde 15.100 euros financiando con Banco CTLM. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hoy, de momento, lunes, no hay grandes problemas en cuanto a las salidas y entradas a Murcia, pero por favor, lo que siempre les digo, muchísima, muchísima precaución, porque enseguida puede ponerse a llover.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues 15 segundos para llegar a las 2 de la tarde. Recuerde que le contamos todo lo que le interesa aquí en Mediodía con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. Buena tarde de lunes.